Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas a Hypeados, un nuevo episodio. Mi nombre es Maru y estoy acá con Ernie. Hola, Ernie.
Hola, Maru.
Hola, Guido.
Hola, hola, hola.
Estoy con Ernie Guido y vamos a hablar de Licorice Pizza de Paul Thomas Anderson. Después de un breve recreo, vacaciones o como quieran llamarlo, volvimos, pero volvimos para hablar de un peliculón.
Primera película del año y de qué manera. O sea, sí se empieza un
igual
año.
Igual para mí, la primera película del año fue Scream, que es otra
pero
cosa.
Pero no hicimos episodio.
Claro,
no hicimos
sería el primer episodio del año que película.
Igual hay que hacer un episodio de Scream, pero hablábamos, claro, como el primer debut del año.
Sí, claro, el debut del año de Hypeados. No podíamos menos, no podíamos volver con una película menor. Tan esperada. Como Licorice Pizza, la película número 10.
¿Puede ser que se diga Licorice Pizza?
Puede ser, yo no
leí
sé cómo
eso en
dice.
Twitter. No lo sé tampoco, pero lo leí como que sí. Se decía Licorice Pizza.
Puede ser, uno lo tiende a tirar al italiano, va, como nosotros solemos mencionar el italiano con
yo que soy disléxica, Licorice. Te puedo decir cualquier cosa, pero
Licorice. Me gusta más Licorice, de hecho, suena mejor.
Me gusta igual que lo digamos como queramos.
También. Yo banco esa. Pero bueno, una película casi inolvidable, diría yo, que seguramente, o sea, desde el año pasado, se estrenó el año pasado, llegó en enero, por suerte llegó pronto acá. Lo más copado de esta película es que, no sé, ¿vieron como el hype de esas películas que van a festivales antes de estrenarse comercialmente? Bueno, como Phantom Trap pasó lo mismo con El Limbo Fantasma. Licorice Pizza no se estrenó en ningún festival de cine, o sea, fue como directo a las salas, que me parece como una decisión interesante en cuanto a cómo vender la película, porque está bien, presentás tu película en un festival, sacás renombre de eso, ponés en el póster que estuviste en Cannes o estuviste en TIFF o estuviste como en San Sebastián o en algún festival de esos clase A y después tipo largás tu película al público. Y en este caso no, Paul Thomas Anderson no le importó eso. Y eso me pareció como interesante para mencionar. Que también debuta en esta película dos grandes actores, de repente, como actúan espectacular.
Totalmente.
Que es Alana Haim y Cooper Hoffman. Alana Haim de la banda Haim y Cooper Hoffman, hijo de Philip Seymour Hoffman. No me salía el nombre.
Siempre es difícil decirlo porque son tres cosas que amontonadas.
Sí, muchos. No,
totalmente. Don Hoffman,
Don Hoffman, que en paz descanse. Te tengo en la mesita de luz.
Es una sorpresa y es lindo como encontrar ese espíritu, como las joyitas actorales que suele meter Paul Thomas Anderson, ¿no? Es como en su momento Boogie Nights, el chabón eligiendo un actor como Mark Wahlberg para interpretar una película, en un momento donde Mark Wahlberg venía de ser, primero que nada, un músico, tipo cantante pop, y después, digamos, como hacer películas con tintes más adolescentes, digamos. De repente llevarlo a algo así y sorprender a todos. Y ahí habla o me da una buena sensación de lo que debe ser él como director. Siento que tiene como cierta calidez. Capaz me equivoco y alguien puede decir, no, che, Paul Thomas Anderson es muy estricto y lo que sea, pero siento que tiene mucha calidez, o por lo menos sabe trabajar muy bien con los actores. Porque siempre saca lo mejor de ellos, es increíble.
Sí, para mí, a mí lo que me vuelve loco de Paul Thomas Anderson es que la verdad no piensa nada de lo que está. Me da esa sensación, como que la película se transforma en un apéndice de él, digamos. Es como, no hay algo, me parece que no hay algo tan sesudo detrás. Quizás esto atenta contra todas esas escuelas académicas y de sobreanálisis del cine, pero para mí no existe nada más que la pureza del cine, del ser narrativo, digamos, ¿no?
Sí.
Como, me parece que tiene tanto amor por el cine y es tan buen director, o sea, van por dos carriles distintos, ¿no? Pero me parece que es tan bueno de las dos maneras que hay algo en él ya como que está dentro de él, ¿viste? Como que, no sé si, como que le sale el cine, digamos.
Claro.
Se siente que le sale el cine. Entonces, eso es muy difícil de aprender en las escuelas. Me parece que eso es más de un artista, ¿viste? Es como algo que trasciende el soporte. Eso es lo que me gusta de Paul Thomas Anderson. Y que cada película es una trompada diferente.
No, eso sin duda. Eso sí.
Hay algo muy lindo que lo leí, que lo dijo nuestro amigo Fabio Vallarilli, que dijo algo muy interesante que lo tuiteó él, que puso, Paul Thomas Anderson hace películas que le gustan hacer y que también le gustan al público. Y me pareció, como que esto lo saco fuera de contexto, ¿no? Como que es algo que interpreté de lo que dijo, pero me pareció re interesante eso, porque es posta así, o sea, Paul Thomas Anderson hace siempre el gusto, el cine que a él le gusta hacer, no es pretencioso, no busca nada, o sea, simplemente cuenta historias que él quiere contar, y al espectador le gusta ese tipo de historias. Lo siente sensibilidad, porque más allá de si te gusta Licorice Pizza o no, o sea, yo salí de ver la película con una sensación de bienestar, o sea, sí, sonreí automáticamente, y eso habla mucho de Paul Thomas Anderson, y creo, sí, que como hablamos en el episodio de Magnolia, hay algo que para mí Paul Thomas Anderson hace muy bien, que es como escribir bien, dirigir bien, y hay como hacer su montaje bien.
Todo bien, total. Como,
no, hay tres cuestiones... Tres pilares que se comunican tan bien el uno con el otro que es como, listo, haces obras de arte. O sea, ya
exactamente,
está.
Y es eso, lo importante que siento es que es orgánico. O sea, esa es como la palabra que más me sale hoy, pero no sé, lo siento. Yo capaz, hace mucho que no me detenía, algo que siempre hablamos, ¿no? Del tipo la funcionalidad de la música en las películas. Creo que esto obviamente va a ser tema para un poquito más adelante. Pero hace mucho que no me detenía a disfrutar eso. Pero hay una cuestión de la selección de las canciones o de planos o de un montón de cosas que eso me llevaba a esa cuestión de orgánico. O sea, sentía que... Esto, como decía Ernie, que le escapa un poco a la escuela. Como que es él y como que no... No sé, ahí es puro espíritu. Es puro espíritu de cine y... Con una teoría que está bien, obviamente que puede existir y obviamente que me imagino que tiene, porque tampoco es que hace cosas de la nada, pero es orgánico. Y para mí le gana esa cosa del espíritu, del disfrute a hacer películas, a otra cosa. Por eso también disfruto mucho de que... Yo la verdad es que no... Un solo tráiler vi el primero, porque... Algo que disfruto de Paul Thomas Anderson es cuando veo una película es que una sea tan distinta a la otra. Y eso de que tipo de repente viene a ser, no, por ejemplo, un ejemplo, no sé, pero esto de que de repente pase de una película con una bajada muy de época, digamos, porque era lo que él quería contar en ese momento, a una coming of age ubicada en los 70, es como raro pensar, o sea, como que no es raro, pero como que me gusta eso, me gusta ir y esperarme cosas distintas siempre y que estén obviamente bien hechas, como solo las hace él.
Para mí es un tipo que necesita filmar para despejar sus inquietudes, como es eso, como para, yo lo veo muy artista en ese sentido, es como el cine es la catarsis, digamos, es filma, me hace acordar mucho a la dinámica que tiene para filmar Lucrecia Martel, que ella filma lo que le pinta y digamos ella se reconoce que no tiene tantas cosas importantes para decir, cuando cree que tiene algo para decir filma, digamos, y para mí es eso, es como que Paul Thomas Anderson filma incluso para como dejar archivo de sus memorias, ¿viste? Para mí como las películas engloban recuerdos de su vida, de momentos particulares, como es muy emocional el cine de él. Y me parece que es un cine primero para él, como para él, ¿no? Disfrutar de hacerlo, obviamente, pero como para eso, nacer desde lo interno, digamos, desde él mismo. Después... Obviamente que intenta que supuestamente, seguramente digo, que la gente lo disfrute, pero son películas muy personales también.
Claro.
Sobre mundos muy personales. Y generalmente siempre hay algo medio autobiográfico o inquietudes muy de él.
No, las digamos. Inquietudes entonces, total. Yo creo que eso de hecho se refleja en la película. Hay muchas cosas que pueden trastocar temas que son actuales a la vez. Y que es como decís vos, vienen de inquietudes propias de él. Siento algo de eso, totalmente.
Sí, sí, para mí es un tipo que encuentra la historia que tiene que contar y listo. De hecho, antes de que salga Licorice Pizza, vamos a mezclar con Urbano, se había rumoreado que él estaba escribiendo una película con la hija, que iba a ser una película más como de aventuras, y se suponía que era eso lo que iba a salir. Pero no sé en qué quedó eso, y de repente uno se enteraba que estaba filmando Licorice Pizza... Y una película que no se sabía que él tenía, o sea, la debería estar escribiendo, qué sé yo, pero viste cómo es Paul Thomas Anderson. Y tiene esta cosa que saca de la galera situaciones, porque vos decís, loco, sacate esta película y es una barbaridad, digamos, o sea, Es como, viste, él filma austeramente, como muy bajo perfil, viste, como...
Claro.
No sé, es algo muy atípico, me parece, al sistema de trabajo de estudios o el sistema de Hollywood hoy, me parece. Es como bastante único en ese sentido.
Sí, yo creo que también es bastante de autor y como que hay poco... Siento que el cine de autor está, hay poco cine de autor... No sé, ¿viste? Como que hay... Te cuesta encontrar películas así como las que hace Paul Thomas Anderson. Me parece que son reautorales, re bajo el perfil, que cuenta lo que quiere contar. Y además son de culto porque tiene como espectadores que esperan esta película. Como que hay un grupo de espectadores que sigue a Paul Thomas Anderson. Es como, sí, queremos ver a este director. Es como Tarantino. Somos contemporáneos, sí, de directores
son
como
los
Tarantino.
Pocos que quedan.
Totalmente.
Son los pocos que quedan. Digamos. Es eso. Son pocos directores que... Como Tarantino, como, no sé, si querés... Paul Thomas
Anderson, Spielberg...
Es eso, son como de los pocos grandes directores, y hablo de Paul Thomas Anderson, que nació en el 70, o sea, es un director joven dentro de todo, que ya se convirtió en clásico, se convirtió en un director que... O sea, ves todas sus películas y no son menos de... No sé, son todas buenísimas, te pueden gustar más o menos, pero todas tienen algo para contarte, todos tienen algo para decir... Navega por géneros diferentes y hace lo que quiere, y eso es tipo, está buenísimo. Y no sabía esto, que es muy interesante, que la última película, largometraje ficción que sacó fue Phantom Thread, El Hilo Fantasma, y ahora saca Licorice Pizza, y es como interesante eso. Son dos películas de la hostia, digamos. A mí las dos me encantaron, de hecho.
Totalmente. Es que es eso, es ir a ver una película de Paul Thomas Anderson y reírte o emocionarte o lo que fuera que la historia tiene para darte. Y a mí lo que me pasó básicamente es que la estaba viendo y decía, quiero volver. O sea, quiero verla de vuelta.
Yo estaba a mí me pasó
no
eso.
Había terminado. O sea, y vos decís, ¿cuántas veces te pasa eso en el cine con una película? No muchas.
Yo estaba como viste cuando Netflix dice volver a ver, como que me den replay al toque. Como que termine, ¿vieron? Cuando terminaba el reproductor de Windows Media y tenía el loguito para apretar de vuelta, estaba para totalmente volverla a ver. Y además es una peli que, no sé, ahora con películas tan largas, volver a encontrar una película que cuente algo tan bien en la duración que cuenta, de la manera que lo cuenta, no sé, me pareció perfecta. O sea, creo que se nota igual ya ahí, viste que siempre nosotros es como, bueno, planteen qué les pareció la peli y yo, eso, para mí es muy perfecta esta película.
Sí, para mí es una película también que más allá de todos sus logros cinematográficos y etcétera, que pueden ser un montón, y son un montón, hay algo muy de esto de que del cine como algo transformador para el espectador, digamos, para ir a ver una película y salir renovado, digamos.
Sí.
O salir emocionalmente distinto.
Sí, sí, sí.
Como son películas que te tocan de otro lado, más allá de que uno quede flasheado con el movimiento de cámara o con el uso de una canción o con la luz o con lo que fuera o con una interpretación, hay algo que trasciende todo eso. Y eso me parece que no todos lo logran, y que siempre lo logre una película de Paul Thomas Anderson me parece ya de otro planeta incluso.
Sí.
Me gustó mucho lo que le decís eso del cine como algo transformador, porque sí, total. O sea, entras a ver una película y salís como alguien diferente, o salís con sensaciones nuevas, o descubriendo algo nuevo, o no sé, eso como que me gusta mucho en una película descubrir. Lo digo como algo sumamente personal, ¿no? Además de que la película en sí, cinematográficamente y teniendo como una mirada crítica sobre la película, me pareció muy buena. Está buenísima. Personalmente digo, sí, o sea, quiero vivir en este mundo, quiero ser amiga de estos personajes, y quiero ver esta película hoy y siempre, es eso, es tipo, quiero volver a verla todo el tiempo que pueda, porque es maravillosa. Capaz nos pasaron con el Joker, capaz nos pasó tipo con Once Upon a Time, como hay pocas películas que nos llegan de la forma que nos llegan, como lo hace esta.
Y yo creo que también tiene que ver con las coyunturas, ¿viste? Como me parece que son películas, como hablamos siempre de Ted Lasso, por ejemplo, ¿no? Que es una serie que llegó en el momento justo y tocaba las teclas justas. Me parece que esta película también viene a renovar un poco, porque ¿cuánto hace, que no vemos una película que vaya sobre este universo o sobre este reparto de situaciones y mundos, digamos? ¿Cuánto hace que no veíamos algo así, digamos? Yo creo que quizás lo más cercano es Once Upon a Time in Hollywood por cuestiones más que nada contemporáneas entre sí también, ¿no? Y como que hay bastantes búsquedas que tocan cosas parecidas, y en las ejecuciones también, me parece, incluso. Como que encuentra a sus directores en momentos parecidos.
Sí, yo cuando la terminé de ver, dije, la primera sensación que tuve fue como la Once Upon a Time de Paul Thomas Anderson. Como que ese fue mi primer pensamiento, y después como que la fui desmesurando y pensando. Y tal vez es tipo la Once Upon a Time porque pasan en el Valle, y pasan en California, pasan los 70, como que tenés algunos puntos de conexión. Pero es como eso, es como una obra, yo siento que pensé eso porque fue una obra tan trascendental, Once Upon a Time in Hollywood, tan buena, que nos gustó tanto a los cinéfilos, a los no cinéfilos, a un montón de personas, que como que Licorice Pizza me hizo sentir como las mismas sensaciones que tuve cuando vi Once Upon a Time. Entonces
sí,
como...
y aparte tiene estos links de tener personajes reales que existieron, digamos.
Sí, total.
Y hacerlo parte de la narración de la película. Entonces creo que también está esa búsqueda como digamos pareja con lo que fue Once Upon a Time in Hollywood. También, bueno, son directores casi, o sea, de edades muy cercanas. Y también, bueno, los dos aman el cine. Entonces sí, claro, debe haber un montón de cuestiones que ahí juegan. Pero nada, me parece que es una locura.
Bueno, ¿quieren ir pasando a la parte con spoilers? Aunque, tipo, decir parte con spoilers es medio relativo en esta película, pero si quieren pasamos a la parte con spoilers y nos sumergimos a hablarla como más profundamente. Siento que hay un par de temas que están buenísimos hablarlos. Así que vamos por la parte por spoilers.
La siguiente sección contiene altas dosis de spoilers.
Acá estamos del otro lado, así que si no viste la película y escuchaste hasta acá, sabelo que ahora vamos a hablarla como más en profundidad. Lo primero que quiero hablar, no sé si quiero hablar de las actuaciones de ellos dos, sobre la historia de estos dos personajes, porque me parece que es una historia, más allá de que sí, es una historia que puede decir tres, como clásica, tres actos y conflicto, yo siempre voy al guión porque es lo primero que me fijo en una peli. Me parece que es una historia de mucho de personajes, de cómo están atravesando... Son dos personajes que se gustan y que tienen una química y son... Como la película empieza con ellos dos conociéndose, con como un clásico meet cute, si querés decirlo, en una comedia romántica, donde el primer conflicto que aparece es la diferencia de ellos. Y cómo se va desenvolviendo todo ese conflicto de ellos dos, como que me pareció como algo súper interesante para contar.
Sí.
Muy, muy rico, es un tema muy rico, muy interesante, como el primer amor... un niño que parece un adulto, una adulta que parece aniñada, una adulta que está estancada, con aburrida de su vida, un niño que quiere crecer con urgencia y está metido en negocios y está metido en un montón de cosas. Y está la historia de ellos dos. Y rellenando esa película hay un montón de escenas súper disparatadas que están buenísimas, con un montón de caras conocidas. Y con un final... Y que se la pasan corriendo todo el tiempo. No hay petróleo en California.
Eso es genial.
Sí, sí, bueno, yo lo conecto todo con todo porque me pareció hermoso y tiene un final que es nada, para mí es increíble. Pero sí, hablemos un poco de eso.
Bueno, yo voy a intentar a ver si me puedo explicar a lo que me refiero, porque cuando yo la veía sentía que era una película en esto, con el tema de las corridas y todo, pero también como que acompaña a los personajes y siento que es una película enérgica.
Super.
Y lo enérgico no viene nada más desde las acciones, donde es verdad que parece pasan muchas cosas a veces y todo con un buen ritmo. Yo por lo menos le disfruté el ritmo. Sé que pasan muchas cosas. He hablado con gente que tipo capaz lo que le encontraban era esto. Pasan muchas cosas que capaz medio que me pierdo o en momentos se desea. A mí el ritmo me encantó. Me pareció que todo lo que pasa con un ritmo perfecto. Y hay una cuestión esto. Enérgico por un lado es de la acción de los personajes desde lo físico, digamos. Hay como cierto lenguaje donde los personajes están apurados y un montón de cosas, pero es también lo que los hace manejarse a ellos. Vos bien decías, Maru, y me parece clave eso, y me parece muy copado la decisión, que capaz parece una boludez, pero las razones por las que los personajes son así. Me encanta el hecho de que el protagonista, Gary, sea así porque es un actor que digamos que la vida lo obligó a crecer y como tener una vida mucho más adulta. Y por otro lado tenemos el personaje de... Bueno, de Haim.
Alana, que se llama así.
Exacto, Alana. que al contrario, está como en un lugar mucho más estancado en la vida, digamos. Pero de alguna manera es como que ella tiene como cierto esfuerzo de buscar lo que puede y te da como esa cuestión como que los dos están en una situación como muy enérgica. Y me gusta que ahí se genera como un punto de contacto donde después va cambiando a lo largo de la película, pero lo primero que aparece es esa amistad. Y es esa cuestión, como vos decís, como en un primer momento aparece esto como de alguna manera nos gustamos, pero seguimos prevaleciendo la cuestión de la edad y ahí y empieza primero con una base en la amistad. Y eso me parece como espectacular, porque todo lo que transcurre después tiene que ver con esto, con estas energías, con estos intentos de uno de crecer y poder capaz sentirse más cerca de poder estar con ella. Desde el otro lado, ella, que a medida que en situaciones queda como más cercana a él, es como que le empieza a gustar más también, porque ella, al estar un poco más estancada, se empieza a sentir más cerca de la edad de él, y de hecho medio que se lo cuestiona todo el tiempo, y la verdad que eso me copó un montón para contar la historia, dentro de la historia, mejor dicho.
Y tiene diálogo. Perdón.
No, creo que hay algo que me parece que está buenísimo en la película, que es las relaciones como un imán inexplicable. Digamos, todo lo que sucede, medio que nadie lo puede, ninguno de los personajes lo entiende. Quizás el personaje de Dana lo entiende menos. El personaje de Cooper lo tiene más claro, digamos. Él sabe que nunca se va a olvidar de él. Es lo que le dice en un momento. Pero el personaje de Alana, como que sabe que lo que está pasando no lo puede explicar. En un momento se lo pregunta a la hermana. Che, ¿está bien que salga con pibes de 15 años?
Claro.
No está bien, dice. Como, o sea, no sé.
Pero ella
algo que
misma
no puede...
se lo cuestiona. Porque tipo, claro, la hermana no le dice nada. Y ella misma todo el tiempo se está cuestionando. ¿Está bien lo que estoy haciendo?
Pero ella no va contra lo inexplicable. Eso me parece que es lo lindo de la película. Hay cosas inexplicables en la vida que uno no tiene el control. Y sin embargo ella se lo cuestiona, pero hasta ahí también, ¿viste? Es un personaje como que se lo cuestiona, pero no se lo cuestiona en un punto. Se deja llevar. Entonces, obvio, con sus idas y vueltas, con sus tiempos, etcétera. Pero me parece muy linda esa idea de que, bueno, acá puede ser el amor o puede no ser la amistad, puede ser lo que quieran, pero hay algo como que es muy lindo en esa idea de que lo que parece no tener respuesta está bien que no la tenga, digamos. Es como, sucede y sucede. Y eso me parece muy lindo, es una linda idea.
Es hermoso. A mí me encantó todo lo que dijiste de en cuanto a ese imán de ellos dos, a ese que, tipo, empieza con una base de amistad, claramente, y después, tipo, no elegimos de quién nos enamoramos, y esta película medio que retrata eso, y yo lo veo como esto de que vos decís, Guido, que son personajes eufóricos, que están todo el tiempo corriendo, claro, y corren por el apuro que sienten ellos mismos en su vida, porque Cooper, para mí, es el apuro de quererse grande, Alana es el apuro de salir de ese estancamiento de su vida, pero también corren porque se sienten eufóricos, porque sienten un montón de sensaciones y sentimientos, como es el amor o otras cuestiones que también los hace correr. Entonces me parece hermosa esa cuestión de horizontalidad que le pone Paul Thomas Anderson, y si querés hablamos, tipo, tiene planos re amplios que están buenísimos, y además me gusta esta cuestión de tratar también de California, del valle, y de ponerlo como una entidad, no me gusta decir como un personaje más, pero como una entidad a esa ciudad,
como una
donde
fuerza,
están viviendo, como una fuerza, como que no sé si esta historia sería lo mismo si pasara en Nueva York, que está lleno de edificios.
No, para
entonces,
nada.
Acá lo pone en un lugar casi desierto, como es el valle, donde hace mucho calor o está, es muy árido todo, y no hay agua, no hay petróleo, y él está constantemente como buscando una oportunidad, ella también en un punto, y ella tipo se ve.
Bueno, a mí algo que me encanta también, que yo lo pensaba justo, era la. En verdad, suele estar en varias de las películas de Paul el tema del contexto histórico donde surge. O sea, por ejemplo, Boogie Nights es una historia donde cuenta la historia de un actor porno en cierta época, pero el contexto siempre se termina remarcando y siempre están. Siento que le gusta mucho trabajar en épocas donde el contexto histórico es justo un momento de cambio. Como puede ser, por ejemplo, en Boogie Nights, el cambio de los 70 a los 80. Y acá me encanta cómo localiza puntualmente el año 70 y, por ejemplo, la crisis del petróleo. Porque termina siendo que en una película que es una coming of age, que es una comedia dramática o una comedia romántica, porque la verdad que atraviesa varios géneros, de repente la crisis del petróleo desencadena mucho de lo que pasa en la peli. O sea, entonces para mí el tema de como decís vos, de ubicar una ciudad, un contexto y un montón de cosas, y que también esas cosas, más allá de funcionar como un érase una vez en, sino que también participen en la trama, participen en la historia, que sea, pero bien usado, me parece que es espectacular cómo queda trabajado y cómo queda impregnado. Porque le da la esencia a la película. O sea, hay una parte de la esencia que está ahí para mí.
Sí, y otra cosa que también podemos hablar es sobre el soundtrack. Como creo que lo hablé en el episodio que hice con de Edgar Wright en Last Night in Soho, que Edgar Wright piensa mucho en su soundtrack. Acá lo vi como que siento que Edgar Wright, comparando, ¿no? Siento que Edgar Wright a veces subraya mucho, y acá como lo vi como muy más sobrenatural. Sobrenatural no, más, mucho más natural el uso del soundtrack en esta película, como...
Creo que prescinde bastante del score, digamos. Creo que incluso sí, ¿no? Lo único que hace Johnny Greenwood es una canción, digamos, una pieza que es hermosa. Pero después son canciones que aparecen para musicalizar. Igual todas están excelentemente bien puestas.
Sí. Son increíbles.
Y es increíble, porque no es que usa... Hay canciones que son un poco más bajo perfil que otras, pero... Usa Let Me Roll It de McCartney Wings, usa a Bowie, y una canción que de Bowie, por ejemplo, que se usó 10.500 veces, hace que no se sienta que se usó 10.500 veces. Digamos, esa escena en la que está corriendo, el personaje de Cooper creo que está buscando petróleo o nafta, es hermosa, digamos. Y nada, me parece que las secuencias de montaje que logra armar también con la música son cosas increíbles.
Y quiero destacar también las secuencias que van pasando, porque bueno, obviamente es una coming of age, una película de amor donde ellos dos empiezan una amistad y terminan como dándose un beso, como que es el clímax de esa película. Para llegar ahí, ellos dos transitan por un montón de situaciones y escenas de que se ayudan mutuamente, más que nada como... Gary ayuda a Lana como a salir de ese estanque, y a Lana también lo ayuda a Gary en un punto, y tiene un montón de situaciones que son secuencias que pueden ser resueltas, como la otra vez leía también que los personajes secundarios pueden tener una película hecha totalmente.
Total.
O sea, quiero descubrir más de estos personajes secundarios, porque todos los personajes que están en la película son buenísimos. Hay un montón de secuencias que hacen que avance la trama, como avance en la historia de ellos dos, en esta histeria que se produce, en este enamoramiento que va creciendo de a poco, que son increíbles. O sea, la escena de el restaurante japonés, que él habla japonés medio raro, o sea, una sitcom divina, una comedia divina. Después la escena del casting, la escena de John Penn, la escena de Bradley Cooper, o sea, tenés incontables escenas.
Sí.
Que hace que la película, pasás increíble la película.
No, total.
Sí, y escenas, chistes, ideas, hay como un montón de cuestiones sucediendo, personajes, todo, digamos, o sea, todo es un abanico de cosas hermosas, digamos, porque no solamente uno puede elegir su escena favorita o su momento favorito, sino que podés elegir los secundarios, digamos, no sé, todo lo de Bradley Cooper haciendo de John Robert.
No, eso es espectacular.
El mayordomo, el asistente de Barbara Streisand.
Toda esa secuencia no me pude parar de reírme en el cine, o sea,
es
estuve
increíble.
Muy estallada. O sea, no, realmente me reí muchísimo en esa secuencia de Bradley Cooper.
Hoy estaba leyendo de esos datos como triviales, por ponerle alguna cosa así para decir, y una de las cosas que rescataban, esto que teníamos que ver con el tema de la dirección y lo orgánico y la naturalidad, y era que nadie le había dicho que iba a participar Bradley Cooper de la película.
Sí, sí.
Entonces el chabón, o sea, la primera vez que Alana o Alana Haim o Cooper lo ven, es cuando el chabón aparece, pero ya personificado, ni siquiera es que se aparece en el casting antes y lo saluda a los pibes, nada. No habían tenido un cruce más que en esa escena. Entonces hay una cuestión ahí que es muy particular. Y entonces hay mucha naturalidad ahí.
Bueno, incluso en los créditos, no sé si ustedes se quedaron a ver los créditos, pero cuando van mostrando los créditos, sí, con los nombres, el plano que le dan a Bradley Cooper es una toma que no está en la película, que es el rompiendo los autos. No sé si lo vieron.
Sí, es verdad.
Y es hasta eso es gracioso. O sea, hasta lo que no quedó en la película es gracioso. y es un sinfín de situaciones. Yo estaba en una sala donde la verdad estaba bastante lleno de gente, estuvo muy buena la experiencia cinematográfica, pero la gente cada vez que aparecía Bradley Cooper o cuando aparece que ellos le rompen el auto y justo estaciona al lado, la gente se moría, como se escuchaban los ¡oh! Como todas esas cuestiones que me parecían hermosos. Y él está en estado de gracia en la película, o sea, hace lo que quiere Bradley Cooper. Me parece entregadísimo a Paul Thomas Anderson, digamos. O se moría de ganas de trabajar con él, porque la verdad es una locura.
No, además, ¿cómo estira esa situación, esa secuencia? La estira y la lleva como en un nivel de tensión increíble. Y después, tipo, es muy cómica todo lo que pasa. Como primero diciéndole todo el tema de yo soy adicta a las vaginas, vos me haces algo en mi casa y te mato, o sea, realmente te mato. Y obviamente Gary es un chico, o sea, obviamente que te va a hacer algo malo en la casa. Después toda la secuencia con el camión, que se le acabó la gasolina y ella tiene que manejar el camión en colinas para abajo. Me pareció como una idea espectacular. Y de hecho, trivia, esto es trivia también, lo pueden leer todo en IMDb, donde saco todos los datos. Es que Alana Haim manejó realmente ese camión, como que no tuvo un doble. Fue como una re sorpresa, porque yo me acuerdo de estar viendo la película y decir, tipo, es un doble, no puede ser que ella maneje tan bien esto. Y después como ellos quedándose sin gasolina, yendo a buscarse gasolina y tipo Alana toda estresada, sentándose así en el piso y Bradley Cooper apareciendo de vuelta y rompiendo una ventana porque le hicieron mierda el auto, no pude parar de reírme. O sea,
y después que ese tipo como que se olvida de todo cuando pasan las dos pibas tenistas.
Sí, obvio.
Que te da risa porque decís, ¿qué hacen estas dos pibas tenistas a las 4 de la madrugada cuando te imagines que están? Pero bueno, qué sé yo, es parte de eso. Otra cosa,
no se
banco
puede
mucho a los pibitos, digamos, como que también forman parte como de la troupe. Porque como que no tienen mucho diálogo. Pero tienen como una cosa media goonie. Como que...
Sí, re.
Tienen como una cosa también, y ahí también hay muchas cosas de los 80. Me acuerdo muy el momento que empiezan a repartir los folletos, que también otra escena muy enérgica, cuando empiezan a repartir ya no me acuerdo si era de lo del pinball o lo del
pinball.
Ya me parece que lo del pinball, ¿no? Tipo la noche de reapertura.
Sí.
No sé, siento que ahí hay una cosa media Spielberg, como esos nenes como en ese espíritu como enérgico, como
sí,
muy de risueño y no saber qué están haciendo, que de hecho Alana se lo critica a él, que es como, no entendés que, o sea, vos te estás haciendo un negocio con política y el pibe tiene 15 años, ¿me entendés? Y hay una cuestión de eso, como de una inocencia muy activa, muy proactiva, como de que no te importa nada.
Pero me gusta que sea una inocencia no romantizada. De hecho, hay un plano que para mí es hermoso, que es el de ellos agarrando los bidones de nafta y haciendo que son penes.
Ah, sí.
Es hermoso eso, sí.
En contraste. Y eso me parece hermoso. O sea, es definir la adolescencia. Es como que tiene inocencia ese plano, pero a su vez no la tiene. Digamos, es como está pintando a pibes de 15 años, la realidad de los pibes de 15 años. Y hay algo que se le criticó a la película, que me parece una estupidez atómica, que es esto de que, ay, pero la diferencia de edad y después todo esto, que en los 70, ¿cómo puede ser que un chico de 15 años trabaje? Chicos, en los 70 el mundo era otro, o sea, entiendan que el mundo con el que están viviendo ustedes no siempre fue igual. Digamos, las realidades no fueron iguales al 2020, a las décadas de ahora. Entonces, y aparte es cine, o sea, entendamos que es un lenguaje cinematográfico.
Me gusta este tema que debatiste porque hay algo que yo también lo leí en la película, es que Alana se enamora de Gary, ¿no? Y tiene todo este conflicto que es más en torno a ella que decir hay una diferencia de edad, tipo vos tenés 15, yo tengo 25, como que no podemos salir. Pero medio como que a ella le atrae él, porque le da una atención que a nadie le da. Entonces vos la ves a Alana relacionándose con otros hombres muchos mayores que ella en un punto de la película, que la tratan como muy asquerosamente en un punto. Está el personaje John Penn que vive en una película prácticamente, que gran escena, gran personaje.
Sí. No,
y después el que ahora, si queremos, vamos a ir ahí. Y está el personaje de Bradley Cooper, que es un adicto a las vaginas. Entonces todos esos hombres como que te dan asco en un punto. Y es obvio que ella se va a sentir atraída por un pibe que... Y tenés el primer novio de ella, que es el amigo de Gary, del actor, Que le dice, sí, yo soy judío, y lo lleva a comer a la casa y le dice,
escena.
No puedo bendecir la mesa, no soy judío. Y entonces como escena. Que todos los hombres que lo rodean son como rechotos, y una de mis escenas favoritas es cuando ella como diciendo, bueno, yo tengo que hacer algo de adulta en mi vida, entonces empiezo a trabajar en la campaña política de el político.
De
que
Safdie.
Es, de Safdie, que de también podemos Safdie. Hablar de la aparición de Safdie. Que en un momento Safdie es gay, entonces va a cenar con el novio y acompaña al novio a la casa y le dice, todos los hombres son iguales, y ella le dice sí, lo abraza, fue como te amo, y después tiene toda la secuencia que se da cuenta de que sí, Garry es un buen pibe. Entonces toda esa construcción que hace me hace no pensar en su diferencia de edad, me hace pensar sí. que tipo el amor es inexplicable, que yo no elijo de quién me enamorarse, y me enamoré claro. de alguien de 15 años. Sí, vamos adelante, porque es un buen pibe. Y nada. Y toda esa construcción que tienen hacia el final, cuando ellos dos se ven y corren para abrazarse y se caen, creo que es sí, una personificación de la... Y además está en una cuestión de cine, ahí, Live and Let Die, que me parece que no está al azar, pero bueno, detalles, que se abrazan y se caen. Y es eso. Es el amor, ¿entendés? Personificó el amor así, tan eufórico, que es con un abrazo y se cae en un vacío que es hermoso. Y después, tipo, él llega y dice a Lara Valentine, como, yo me voy a casar con ella. Y ella le dice, sos un estúpido. Y después se besan, no sé, me pareció como hermoso. Hermoso toda esa construcción de toda la historia de amor de ellos. Pero bueno, pasando a otra cosa.
No, coincido. Iba a eso y lo decía por esto que me parecía una estupidez, digamos.
Sí.
Como eso, ¿no? Como entender que las películas son películas y por favor basta de pedir cuestiones, no sé, moralistas o lo que fuera. Entiendan que el cine es cine también.
Sí,
volvemos
sí.
al poder transformador, digamos. Son películas.
Total.
Paremos un poco.
Total.
Y aparte es una película que trasciende cualquiera de esas cosas que dicen, digamos, porque la película se encarga de con su poder, digamos, rebatirlas a todas, digamos. Me parece sí. que está todo bien puesto.
Sí, total. A mí en ese sentido es algo que me lleva a algunas cosas que hablamos en su momento cuando hicimos Call Me By Your Name, que tenía que ver con respecto a eso, cuando se hablaba de estas películas, como decís, que a veces es puro, es más lo que transmiten de cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, esa cuestión de cuando capaz en su momento con Call Me By Your Name empezaba a aparecer mucha gente, entre ellos yo, por ejemplo, lo digo, es la primera película capaz de contenido, o con personajes, por mejor dicho, LGBT, en el que ya tipo trascienden esas cosas, digamos, y lo que se termina rescatando es el amor, es la historia de amor que hay detrás de todo eso, más allá del resto de las cosas. Y acá me pasó lo mismo con el tema de las edades. Entonces ahí yo había encontrado como un punto como de relación, por lo menos a mi parecer, digamos. Otra cosa que me encanta, justo el momento de las corridas, me encantó el entrelazado con el que hacen, donde son los dos puntos de encuentro, donde hay dos escenas donde uno corre por el otro por una situación en particular. Uno es cuando ella se cae de la moto y vos tenías todo el plano de él corriendo, yéndola a buscar, y después cuando a él lo meten en cana, otra escena espectacular. Uh-huh. Espectacular esa escena. ¿Cómo se resuelve? Tipo con el policía, cuando llega el chabón y dice, no es él. Pero además,
él no,
el chabón
si
diciéndole,
no.
Como diciéndole, loco, no es él, mirá si va a ser él. Y el policía tipo no. Le abre la puerta, y eso toca la mirada del chabón mirando y no saber si irse o no. Nada, me parece espectacular, quería remarcarla.
No, yo quiero remarcar esa escena. Hablemos de esa escena un toque, porque al principio, claro, lo meten en cana y no sabes por qué. Y después te mete toda la comedia que puede meterte, porque dice, asesinaste a alguien.
No,
o sea,
y además,
y yo pensé,
además, lo que está bueno,
que lo habían agarrado.
Sí.
Pensé que lo habían agarrado porque el amigo Kirk dice, tengo marihuana. Le
ahí
damos
está,
marihuana
para
los
poner,
clientes,
claro. Eso es lo genial.
Los colchones.
Eso es lo mejor de todo, porque es como que tipo le empiezan a preguntar como, ¿qué hiciste? Y yo creo que él hasta cierto punto él sabe que está yendo en cana pensando que es por eso.
Sí.
Hasta que lo agarran en el auto y sí. Le dicen, mataste a no sé quién. Sí. Pero después cuando cae el otro y le dice, no es él. Pero además lo dice como agotado, tipo mal, como diciendo, mirá si va a ser él. Y la policía tipo cara de perro, ni disculpas ni nada, van y le sacan la esposa y me parece espectacular.
Bueno, y esa secuencia viene después de otra secuencia que para mí es increíble, que es todo lo de la feria en la escuela.
Sí.
Que me parece... Sí. Que me parece hipnótico, es como, quiero ver más de esa... O sea, podría haber una película que transcurra en ese lugar y en esa situación, digamos. De hecho, también arranca con un cameo de John C. Reilly haciendo de Frankenstein.
Sí, no, de, que, del padre
de Monster. De los Monsters, sí, sí.
Del
de
Monster, el padre, sí. El padre Monster, sí, el padre monstruo.
Que le preguntan, ¿vos sos el verdadero? Y dice, sí, pero no estén acá, no me molesten, no les dice como algo medio así. Tipo, váyanse.
Es hermosa. Es hermosa, hasta el nombre que le puso a lo de las cámaras, trasero húmedo. Es una cosa, todo es hermoso, digamos. Es claro. Un universo hermoso.
Es que bueno, ahí también está el tema de la inocencia. El concepto de que el local o todo lo que sea de ellos se llame el gordo Bernie. Fat Bernie.
Ah, oh, eso es hermoso.
Fat Bernie. Eso me parece genial.
Bueno, hay una escena a mí que me parece nada que ver. O sea, tiene que ver... Después volvemos, si quieren, al... Si no me voy a olvidar. Que hay algo que no tocamos, que es la tensión que hay en momentos como... Pero tensión de esa que corta el aire.
Sí, sí. Me gustaría hablar de eso porque en todas las secuencias tiene un punto de tensión.
Sí,
muy
pero
fuerte.
Hay una en particular que a mí me volvió loco, me dio calor, digamos, de la tensión que se generaba, que es la del teléfono, en la que ninguno de los dos habla.
Uy, es tremenda esa escena, gracias por decirla.
Esa escena me parece maravillosa.
Es hermosa, es
espectacular.
Hermosa.
Maravillosa, porque hay algo en el poder del no hablar y del silencio. Yo no recuerdo, sinceramente no recuerdo una escena de una película en la que el silencio sea importantísimo.
Tanto, total.
O sea, porque ahí la clave es el silencio. Las respiraciones, los dos saben que están respirando y escuchándose. Nadie exterioriza que es, porque ella cree que es el otro y ahí se da cuenta que no es el otro. Él diciéndole al hermano que se calle, el hermano asintiendo como no voy a hablar, como una complicidad buscada y entendida igual. Me pareció una
barbaridad.
Los
dos televisiones que están viendo lo mismo, como el sonido del televisor, sí, que está presente
total.
Como viendo lo mismo. Eso me
totalmente. Encanta. Los teléfonos acá tienen un poder descomunal.
Sí, sí, todo lo
y
que
esa
es de época.
Me parece...
tiene todo, o sea, pone todas las herramientas de la época a disposición. Tanto eso como puede ser una cama de agua, ¿eh? O sea, siento que todos los elementos están bien usados. Como que tipo, dice, bueno, esto transcurre acá y estos elementos van a ser clave. Me parece que en todo sentido. Otra escena de tensión. Pero esta es como desde otro punto, y me gusta al contrario cómo se termina resolviendo, volviendo al tema también del personaje de Safdie y obviamente su que es gay, que tiene una pareja gay, era el tipo con el maletín. Tipo cayendo.
Sí,
vos no sabías
si iba a poner una bomba.
Yo dije, este chabón encima en esa época dije, este es un chabón que no sé, va a salir a matar a alguien, está por hacer algo. Y vos no sabés qué está haciendo. Y era un reportero, tipo que era un espía. O sea, era un espía del otro partido político. Intentar agarrarlo al tipo y como ensuciarlo, digamos, generar el carpetazo de que era gay. Me pareció espectacular. Porque yo la verdad es que no me veía venir que era. O sea, como que no dudaba, no pensaba que era un espía. Pensaba que podía ser peor. Además, la caracterización... Todas esas cosas son trabajos que están buenísimos, que solo pasan en las pelis de él.
Sí. Para mí hay una construcción de climas increíble también. Sí. Bueno, no es algo que sea nuevo en el cine de Paul Thomas Anderson, pero digo, hay como vericuetos que está lleno de esas situaciones, digamos, de diferentes tonos.
Exacto.
Te diría, incluso. Sí. Porque por momentos gana un poco la musicalidad, porque para mí es una película muy musical, más allá de la música, cuando no hay música es muy musical. Todo esto, volvemos ahora sí a lo que yo les corté, que era toda la secuencia con el Fat Bernie y el Fat Bernie cuando ponen el local, que es hermosa. Es hermoso todo lo que sucede en ese localcito, digamos, y vos decís, pero tenés 15 años, loco, ¿cómo puede hacer todo esto? Pero después todo, esa cosa de revancha entre los dos, que él sabe que ella se va, que él está con la otra piba, que le tiene ganas a la otra piba, se va al cuarto, ella da toda la vuelta para ver si se la está garchando, después sale, se chapa el chabón, se va. Me parece como... Es una película sobre la adolescencia con un personaje que es un adolescente y un personaje que también es adolescente, pero con una adolescencia que está en otro
que
momento,
tardía,
digamos.
Claro.
Que es tardía. Por eso me parece que también la lectura con la coyuntura de hoy, donde las adolescencias pueden durar muchos años más, me parece muy, muy loco. Como siempre se dijo que viste como que el tiempo, siempre los tiempos pasados eran, la gente era más madura y no, porque crecer en los 70 era distinto, crecer en los 60. Era más o menos lo mismo. Sí. La humanidad básicamente gira por las mismas, por los mismos déficits y por las mismas adolescencias. Me parece que eso está buenísimo también. Como porque también creo que ahí llega en un buen momento.
Hay algo que quiero destacar del personaje de Alana, es que bueno, la familia que está en la película es la familia real Jaim, y las secuencias entre familia, que son poquitas, pero son muy brillantes en un momento.
Son increíbles.
Son muy increíbles y además...
Cuando ella llega en Corpiño y Bombacha es espectacular.
Cuando llega en Corpiño y Bombacha es espectacular, tipo, what the fuck. Y después, tipo, llega y le dice a la hermana mayor, como toda caliente, no digas nada porque vas a decir que yo soy una pendeja, no sé cuánto. Y la otra dice, y bueno, como...
Sí.
Esas pequeñas microescenas siento... que si no tuvieran la química real de la familia, como que no sale. Salieron muy instantáneas, muy total, orgánicas.
A mí...
La hermana Daniel, también la cantante de Jaim, Daniel Jaim,
sí.
Que está tipo fumándose un pucho, tipo toda re tranquila ahí en una tarde en California, y la otra tipo le hablándole, che, está bien que salga con pibes de 15 años. Y otra,
bueno,
tipo,
también
la escena
en la que el personaje de Cooper la va a buscar a... Al local,
sí.
Y están las dos hermanas, sí. Que es hermoso también cómo se da la situación de que no le quieren decir que la vaya a buscar, como date cuenta, como que la quieren despabilar, como nadie le dice, y se quedan ahí mirándolo, como diciéndole, ¿para qué te estoy dando esta información?
La vida misma,
claro.
La vida misma.
Es hermoso eso. Hay algo increíble en esa escena también, que es el chabón que empuja el pinball.
No, es buenísimo. Sí, que
parece, o sea,
que
parece
Cooper
que
le dice...
le está redando al pinball. Eso es,
pero,
genial. Pará,
pero después se ve que hay una mina. Le está dando a la mina.
Sí, lo vi.
¿Lo viste eso, oído vos?
¿Cómo?
Claro, hay un momento.
Sí.
El chiste es ese.
Pasa
en realidad,
de fondo,
que
está de fondo, o sea.
Cuando él entra al local, el chabón le está dando al pinball como si se lo estuviese culeando, básicamente.
Sí.
Y le dice, che, no hagas esto, sí. Bueno, y el otro loco le dice, no, andate a la mierda. Se va. Y después, no sé, creo que es más adelante en esa escena, no sé si es cuando él vuelve de buscarla a Alana, que está otra vez el chabón haciendo lo mismo con el pinball, pero tiene una mina adelante.
No lo vi a eso, boludo, me lo comí.
Sí,
es como una escena muy de trasfondo, vas atrás y si no lo ves te lo pasás, pero es tipo, está él hablando con alguien y vos ves el pinball con el chabón y una mujer que está jugando con el chabón, pero el chabón le está tipo dándole a la mujer.
Claro, a la mina, como que se está culiando a la mina, ¿no?
No lo vi.
Y por algo tipo, sí, por algo te subrayó ese chabón al principio. Es todo disparatado, como que si...
Ah, es hermoso, sí, sí.
Ves de fondo, pasan miles de cosas.
Totalmente, es hermoso. Pero como esas cosas, en esas secuencias o escenas, hay un montón de situaciones que se están dando que igual son hermosas. O como cuando están en el local de las camas de agua, que están, hay uno chapando atrás, que después se termina pareciendo una fiesta, están todos culiando con todo, medio ahí en los cuartitos.
Además, ves en un punto, tuve una situación muy de la adolescencia, como que no hay ningún adulto cuando van a la cosa de la cama de agua, a la inauguración
no,
de la
no
cama.
No, hay adultos.
No hay adultos.
La madre.
Ahí.
La madre nomás.
La
y la
madre
también tiene, la madre también termina siendo una adolescente más.
Como mega cómplice, tipo, yo me acuerdo cuando, yo me acuerdo la escena de cuando el chabón le, cuando tipo, bueno, Cooper, que es Gary, Gary Valentine, le dice a Lana que tipo tiene que ser más sexy para vender la cama de agua, pero como que vos en un primer momento empezás a ver a la madre detrás como que empieza a escuchar lo que Alana dice, pero como que después lo terminan celebrando un poco, ¿viste? Como que está re en esa ella.
Bueno, esa escena también es increíble.
Esa es genial.
Hay otra tensión ahí. Que es él viéndola a ella, doblando la apuesta y haciéndolo enojar, digamos. También hay mucha tensión en un personaje que escucha y un personaje que habla. O sea, es increíble.
Bueno, otra imagen, otro momento que me parece que habla un montón. Y que ahí es cuando te digo que la película se cuida. O sea, no que se cuida, pero sino como que cuando le pegan por esto de las edades. Y digo, me parece que en otros aspectos no tiene otras intenciones. Es cuando Alana se queda dormida. Y como que Gary duda de si tocarle tipo las tetas o no. Que queda como ese... Es un momento de tensión, porque vos sentís que él puede...
Ese es otro momento de
meterse
tensión,
en una situación
y la mano, y el plano de la mano sosteniendo, como levitando.
No, es...
quedando suspendida.
Es como esa contención de decir, ¿qué hago acá? ¿Lo hago o no lo hago? ¿La cago o no la cago? Como que no sé si la voy a cagar. Y después la escena esa que a Lana le dice, bueno, ¿querés ver mis tetas? Bueno, eso, te las muestro.
Esa es genial.
Esa cuestión de histeria que va creciendo entre ambos personajes me parece hermoso. O sea, hermoso de la película. Esto, una constante histeria entre ellos dos. Y otra escena que me pareció espectacular es cuando ellos dos se pelean, casi a lo último, que él dice, tipo, ella dice, bueno, no te voy a llevar a ningún lado. Y le dice, no, yo sé manejar ahora. O sea, no te necesito.
Ah, y empieza a fumar. Sí, y todo eso es un desafío entre los dos. Sí. Es un tira y afloja espectacular ese diálogo.
Esa escena. No,
los tira y afloja entre ellos son hermosos.
Cuando le dice, le dice, tipo, vieja, y le dice, ¿qué me dijiste? Sí. Y, pero bueno, en inglés juega porque le dice old man. O old woman, y como que después busco otra palabra que digamos tiene la misma tonada para salir de ahí, pero es como que
la escena en el bar
que
ella va con, que ella está con John Penn y le saca la lengua como diciéndole, y él que pide la mesa que está enfrente para verla,
y la nena al lado con una nena de 15 años que realmente te das cuenta que es una nena y paradita así y dice, tráeme dos martinis.
Y le pide todo el verosímil del bar es espectacular. Que un pibe de 15 años entre como si fuese un chabón de 52. Y medio, una cosa medio mafioso, no, ¿viste? Como de que dispone, entra y dispone de todo un montón. Sí, no, sí, el señor hoy no vino. Le dice como...
Quiero la mesa 4. Y le dice, no, pero es muy difícil.
Y además él queriendo ser el grande ahí, tipo, ¿quieren martinis? Yo les consigo martinis, porque a Lara está tomando un martini y dice, yo les consigo martinis. Ah, y hay algo que me parece, tipo, hablando de pedir las bebidas, que yo a él lo amo desde el momento uno, cuando, tipo, la invita a cenar y pide dos Coca-Colas. Sí. La inocencia de esa escena es como, chabón, te amo.
Bueno, y después hay algo muy inocente que me parece hermoso. Es un detallecito que es cuando ella le dice que quiere tomar, creo que cuando está con John Penn, que ella le dice un martini y ella no había probado el martini. Okay. El martini lo probó con él y se hace la más grande y es más grande, pero termina siendo como menos, o sea, uno la ve como a la par de él, ¿viste? Claro.
Como, es lo que digo, como es que... es una adulta niñada, es como que quiere crecer pero a la vez no, es un constante tiro y afloje de ella también en eso. Como, no.
Yo creo que, o sea, otra cosa, otra pestaña, John Penn creo que hizo el mejor papel de sus últimos años.
Sí, de sus últimos años, sí, seguro.
De sus últimos años, no seguro. Sé qué hizo John Penn en los últimos años.
Nadie sabe qué hizo. Nadie John sabe, Penn, pero como, es increíble lo que hace John Penn.
No, y además,
muy bien.
Fue hermoso verlo, además, fue como algo re inesperado, fue como, está John Penn, ok.
Me gusta el nivel de que es un personaje que lo sientan ahí y está todo el tiempo en su atmósfera. Y como está totalmente disociado, ¿me entendés? Es como un monólogo, sí, dentro de la película, es un monólogo constante.
Es una película con Grace Kelly. Él es su película, sí, con Grace Kelly nada más.
Un actor.
No, es espectacular. Bueno, y Tom Waits haciendo la presentación, me encanta.
Eso.
Tom Waits presentando todo en corte poético, me encanta.
Y fumando y paseando y haciéndolo como épico.
Y esto con la gorra bien de la época, como de principio, de todos estos directores de New Hollywood que empiezan a usar gorra.
Sí.
Y él con la gorra hacia el costado, pero de traje. No, me parece una locura Tom Waits así.
Sí, totalmente.
Pero me encanta eso. Y después, tipo, cuando los hace salir a todos afuera. Y te van. Y vos ves toda la gente de afuera, que es tipo gente que está rodando en el bar.
Y uno que se espera que haga un salto, como si fuese, no sé, un super salto. Y el saltito es una cosita chiquita.
Y termina tumbado y es tipo, bueno, volvemos al bar. Y todos festejando, ¿viste? Tipo como si hubiera sido algo recontra épico y no.
Eso me encanta, totalmente, me encanta que se plantee una escena desde la épica y no resuelva desde la épica, no. Que sea nada que ver.
Totalmente, y también le pone tensión porque todas estas secuencias que estamos contando tienen momentos muy tensionantes, en un momento
sí,
como
porque que... pensás que se viene una tragedia.
Eso, va a saltar con ella, tipo, ¿qué está haciendo? Va a saltar con la nena, se cae, rompe la guitarra, él, Gary, corre hacia ella, la moto, no sé, es todo espectacular.
Bueno, eso me encanta también porque... Ahí de vuelta, como esta situación de inocencia de Alana en la edad que tiene, que tipo, está por hacer un salto que es peligroso, o sea, que se podía morir, se cae para atrás, tipo, cae de lleno para atrás, y tipo, lo primero cuando se levanta dice, uy, le rompí la guitarra a mi hermana.
Tipo, es como todo
la
muy...
La guitarra de Daniel.
Todo como muy disociado, ¿me entendés? Es genial, sí. Es genial.
Es que en la película los dos, o sea, uno intenta parecer más grande de lo que es y la otra intenta parecer más chica de lo que es. O claro. Sea, hay algo como de... Ella
están en
como
esa.
Que compite esa para dinámica. Ver quién es más infantil. Como sí, hay sí. Algo muy interesante que es a la inversa. O sea, uno competiría por ver quién es el más adulto.
Adulto.
No, acá es al revés.
Pero esa es la esencia que tiene la dinámica de estos dos personajes, que por eso para mí es tan buenísimo. Él es un niño, es un niño adulto y ella es una adulta niñada. Es hermosa esa dinámica que tienen y cómo la llevan durante toda la película. Y es un constante, este episodio, como pueden escuchar, es un constante recordar escenas que nos gustaron, que son todas. Totalmente. Porque prácticamente son todas. Recordar y sonreír, es eso la película. Vos vas, ves estas escenas que son re disparatadas, que tienen su momento de tensión máxima y después un comic relief increíble. Es una screwball comedy, si se quiere. Y no paras de sonreír. Y es increíble eso en la
para
película.
Para mí está en un punto como si tuviese que calificarla tonalmente en la filmografía de Paul Thomas Anderson, donde se mete. Para mí es como un híbrido entre Boogie Nights y Punch Drunk Love.
Sí,
como
tiene un montón.
Como sí. Que tiene esa cosa de definir épocas o de ser coyunturalmente contemporánea a una época y definirla. Acá es más de personajes que de época. En Boogie Nights quizás es más de época que de personajes. Como, me parece que es como dos encares diferentes. Pero tienen eso, por un lado, y después esta cosa del amor como fuerza, como que tiene un montón
sí,
de esto
montón.
De la comedia total. A lo Punch Drunk Love, digamos, ¿no? Como, pero son como personajes en otro estadio de su vida.
Totalmente, sí.
Entonces, eso me parece muy copado, digamos. Como uno pensaría que Paul por ahí tenía... No sé, uno nunca sabe qué va a ser Paul Thomas Anderson, básicamente. Pero que llegue a esta altura de su carrera me parece también increíble. Porque sigue teniendo la misma frescura que tenía hace 20 años.
Exactamente, exactamente. Y de hecho me gusta el hecho de una película así, después de varias... O sea, teniendo en cuenta las últimas que hizo, ¿no? Y de vuelta... si hay algo que me gusta de Paul Thomas Anderson es la variedad fílmica que te da el chabón. Porque viene a hacer esta película después de hacer una película como El Hilo Fantasma, que tenía un corte totalmente apuesto a esto. Y uno que a veces está más acostumbrando, quizás yo lo veo así y ustedes me digan, no, la verdad
de
que
hecho,
no lo
una
sienten
relación
así.
Tóxica.
También, totalmente.
Claro, una relación
es muy
total.
Opuesto. Es muy claro. Opuesto. Sí. Y. Capaz yo soy el que lo ve así y ustedes me pueden decir, che, no, la verdad que no. Pero lo que siento es que estamos muy acostumbrados a ver más directores que, cuando pueden, como que tienen una carrera que cada vez los lleva... O sea, está bien que se prestan a eso,
prestigio.
¿No? También a prestigio y a la solemnidad. Y él no. O sea, y es como que después de Hilo Fantasma
no
tiene que hacer algo solemne. Ya está, hizo el Hilo Fantasma.
No, porque hasta Phantom Thread no es solemne.
Bueno, claro,
como
pero...
Hay algo que... Hay algo que es increíble, que el chabón no tiene esa... Para mí no tiene... ni esa cualidad no la tiene en su vida, primero. Y eso se traslada al cine.
Claro.
Digamos, no es un tipo solemne. Al contrario, es todo lo opuesto
no,
a un tipo solemne.
Claro, total.
Y puede hacer películas, quizás, donde uno creería que va más por ese lado, pero tampoco, qué sé yo. Inherent Vice es una película recontra noir, pero falopeada, no sé, es una cosa extrañísima, pero tampoco es solemne. Ninguna de sus películas que recorren otros, quizás la más solemne, que no es solemne, sino que es la más madura o de tono sombrío, qué sé yo, que es Petróleo Sangriento, pero después tampoco lo encara con solemnidad.
Claro.
Para mí eso es clave porque él no vive con solemnidad.
No.
De hecho, si vos ves o lo escuchás a Paul Thomas Anderson o lo lees hablar del cine que él ve, le encanta el cine de terror, le encantan las comedias. Como es un tipo que sus prejuicios no tiene prejuicios
digamos. Totalmente.
Y eso se nota.
Sí.
Cuando hay alguien que no tiene prejuicios y ama el cine en su totalidad, se nota.
Sí.
Y Paul Thomas Anderson es eso.
Sí. Bueno, claro, iba un poco parece... a eso, digamos. Pero a eso me refiero. Como que está bien, capaz la palabra no es solemnidad, ni tampoco se me ocurre una puntual.
No, se entiende.
Capaz, digo,
dónde
el Hilo Fantasma tiene como cierto nivel, está bien, no es esta, y es, digo, no es solemne, pero tiene como ciertos niveles de complejidad que uno, en otro director, es como que cada vez lo va trascendiendo más a eso, digamos. Es lo que hablábamos mismo con, no sé, hace poco, entre Blade Runner y El Paso a Duna de Villeneuve, en otro contexto totalmente distinto, ¿no? Pero es lo que, o Nolan, o cosas por el estilo. Me da la sensación que él no, y que él es totalmente libre... Y ojalá, tipo, no muera porque eso, porque, digo, no muera en el sentido de que no mueran directores así, que ojalá puedan tener esto. Justo que lo mencionábamos así medio, lo mencioné yo antes de grabar, pero y en otro contexto nada que ver, tipo Sam Baker también es otro que me genera esa sensación, como que hacen de lo que quieren, lo que sienten y de la manera que quieren hacerlo, digamos, no, es porque disfrutan mucho el cine, como decís vos. Y nada, está, ojalá no sigan desapareciendo esos directores, y al contrario, cada vez haya más, obviamente.
Uh-huh. Sí. Hablemos, por favor, del mundo actoral. No quiero decir actores porque no hay muchos que no lo son.
Bien, te tiro el reparto.
Como él dirigiendo gente. Me parece que eso es algo que no se puede creer, porque que los dos la elección de los dos protagonistas, por ejemplo.
No, total.
Sí, eso es increíble.
Yo lo que siento es que a él le gusta algo, le llama la atención.
Es una pulsión.
Tampoco siento que. No siento que es de esos directores que tipo tienen esto de. Hice un papel pensado para vos. Sino que es espontáneo, pero como que tienen química. Todas las películas que tienen, si hay algo que se le puede decir, es que todos los personajes tienen una química ideal. Ideal para su personaje.
Sí, él ve algo en la gente. Él ve algo. Le vibra algo.
Y en las pequeñas cosas, puede ser el papá de DiCaprio haciendo de un vendedor de camas de agua. Pero sí, está bien, es un cameo, se le puede considerar como un cameo, porque ¿cuántos son? ¿Son 3 minutos de escena? ¿2 minutos?
Una escena
sí. De 2 minutos, ponele, bueno, porque es más que nada él hablando de fondo mientras él tiene a la chica que le quiere vender la cama de agua, que me parece espectacular también. Y está perfecto. O sea, son esos 2 minutos que están muy bien seleccionados, los cameos, todo, no sé.
Sí, a mí me parece que es esto, es como, a él le salta una chispa. Si sos actor, no sos actor, es lo de menos.
Totalmente.
Después hay un montón, eso lo estábamos hablando antes de arrancar, hay un montón de hijos de... Sí. Que eso me parece increíble. Hijos
también.
O familiares, o claro. Familiares. O padres de... Hay algo muy de... Creo que no sé si es inconsciente o consciente, pero hay algo de las generaciones y de la gratitud y de los legados y todo que está en la película. Por ejemplo, el final de la película, el crédito final, está dedicado al papá de Robert Downey Jr. Dice a Robert Downey Sr., digamos, que fue un director. Que fue muy amigo de Paul Thomas Anderson. De hecho hay un video en Criterion donde los dos hablan, que es muy lindo. Pero después, por ejemplo, está, a ver, Maru, ayúdame con los que están, que son hijos de la hija de Spielberg
que acá no está, Maya Rudolph, que es la mujer de Paul Thomas Anderson,
la mujer, obvio.
Está, bueno, Alan Haim, que bueno, Paul Thomas Anderson trabajó con Alan Haim, son todos amigos de él, tipo Cooper Hoffman.
Sí, Paul Thomas Anderson dirigió un montón de videos de Haim.
Cooper Hoffman, que es el hijo de Philip Seymour Hoffman, que trabajó en miles de películas con Paul Thomas Anderson y acá tipo lo hace brillar. Bueno, ni hablar de cameos como Tom Waits, Bradley Cooper, Benny Safdie, que ya hablamos, John Michael Higgins, como este personaje muy excéntrico que habla japonés, o sea, habla yankee japonés a una japonesa. Después, bueno, está el papá de Leo DiCaprio, o sea, George DiCaprio. Y aparece, creo que, bueno, John C. Reilly como el monstruo.
Sí.
Y, bueno, las hermanas Haim.
Aparece, bueno, Sasha Spielberg es.
Aparecen los hijos
de Spielberg.
Aparecen los hijos de Anderson también. Que no sé a dónde, bueno, pero...
Y aparece el hijo de Michael Giacchino, compositor, estrella, Griff Giacchino, que creo que es uno de los chicos amigos de...
Mirá.
De Gary.
Eso no sabía.
Sí. Y también aparece otro de los chicos, que es Dexter Dem, que es el hijo de Ted Dem, que es el sobrino de Jonathan Dem, el famoso director. Ted Dem también es director, creo que es el director de Blowout. No, Blowout es... No, Johnny Depp, que vende falopa.
Blow Up es la de Palma.
Bueno, está el hijo del director de esa película, que a su vez ese director es el sobrino de Jonathan Demme. Así que debe haber un montón más en estos casos. Deben estar perdidos por
bueno,
todo, pero
yo creo,
pero
que está lleno. Yo creo que de alguna manera Paul Thomas Anderson haciendo eso le da el espíritu de película de bajo presupuesto, en el sentido que es, o de primera película, como que está ese como viste cuando hablamos del amor por el cine, de esto de hacer las primeras películas de muchos de estos directores, sobre todo la generación medio Sundance, que eran películas con amigos o que iban participando gente así, yo creo que hay una influencia de eso. Le da
es
esa cuestión.
Thomas Anderson hace cine con amigos.
Totalmente.
Se nota que hace cine con amigos. Con amigos que se hacen la vida, los incorpora a sus películas. Es así, no hay disociación para mí. Y es así, no sé, es muy loco pensar que eso sucede así.
Y esta...
recién estaba viendo, me saltó el tráiler así como miniatura y vi la escena de la radio cuando ellos van a escuchar el
spot,
la publicidad, el spot. Qué hermosa escena también, esa también. La emoción de los dos escuchando el spot, como diciendo la estamos pegando y yendo corriendo a atender los teléfonos. Qué hermosura.
No, total. No, sí, sin duda, me genera mucho eso. De hecho, también ayuda a que la película te dé esta gama como de que cuando la recordemos de acá a 10 años vamos a sentir que es una película generacional nuestra. Por el casting, por los actores, por todo el mundo, el universo que genera Paul Thomas Anderson, te hace sentir que es una película que ya va a ser generacional nuestra. Porque cuando le hablemos a un hijo, película... a un hije, sí, cuando le hablemos a un hije, a un sobrine o a lo que sea de esta película... Vas a hablar y vas a hablar de la... Porque para mí son películas... para mí son películas que van a quedar para la historia. Para mí el chabón está haciendo historia contemporánea, básicamente. Vas a hablar con un familiar, capaz más chico, y le vas a decir, bueno, la Haim eran una banda que en mi época estaban de moda o que sonaban en mi época. Y este actor y el hijo de... Y no sé, hace cosas muy generacionales él.
Yo sentiría como en los 80 que, no sé, las películas de John Hughes estaban como en el boca en boca de la gente como cool o de culto. Licorice Pizza podría ser perfectamente una de esas películas de culto de generacional, como vos decís, de hoy en día. Creo que recibió un impacto en el público general de que la gente le gustó mucho. O sea, y si no te gustó, no tenés corazón.
Hay algo que quiero rescatar que me parece una ternura increíble. No sé cómo habrá sido, pero hay algo que me parece muy hermoso. Que es que él firma que como director de fotografía aparece él, Paul Thomas Anderson, junto a Michael Baumann. Que Michael Baumann es el gaffer que laburó con él en The Master, en Phantom Thread, en Inherent Vice. Y acá lo hace su co-director de fotografía.
Claro.
Me parece algo muy lindo, digamos, como alguien que viene trabajando con Paul Thomas Anderson, que quede elevado a otro nivel. Me parece que es un gesto de Paul Thomas Anderson de grandeza también. Podría haber firmado él solo, haber dicho, che, mirá, voy a hacer el DF yo mismo. Pero que haya llamado a alguien con el que laburó, me parece que es muy, muy lindo. Sobre todo por la etapa en la que está él, digamos, porque Paul Thomas Anderson es Paul Thomas Anderson.
No, y también es una película filmada en pandemia. Entonces...
No, sí. Yo no puedo creer que se vea y así, digamos. Obviamente está filmada, rodada en fílmico. Sí,
se nota la legua, sí.
Y es una belleza total. Pero es increíble que se haya sido rodada en pandemia y que ni se note, que no resienta nada. Digamos.
Y tiene unos planos que están bien trabajados que te llevan a los 70, ¿eh? Hay una cuestión de la puesta en escena que es muy de los 70. Yo por momentos pensé que estaba mirando una película de los 70. O sea, más allá del fílmico, sino
arte, algo.
Sí, pero hay cuestiones en planos también, en dónde estaban los detalles en esas películas, me parece. Nada, es de vuelta, es como decíamos de Tarantino, son películas que te das cuenta que la hizo alguien que ama mucho el cine, que es un cinéfilo posta, digamos. Creo que de lo que nos queda hablar, digamos, para tampoco irnos tanto, es la música. Que está bien, tiene que ver una mezcla de un soundtrack y obviamente de pie Johnny Greenwood ahí como siempre ayudando. El
soundtrack está en Spotify, si lo quieren escuchar. Yo no puedo parar de escucharlo, me encantan todos los temas.
Me gusta mucho la selección, eso. Me gusta que, digamos, tiene temas de Wings, tiene temas de Doors, pero no son los más conocidos, eso me encanta. O sea, parece una boludez, pero... Pero también, capaz, me duele un poco hacer comparativa con Tarantino, porque siento que Paul Thomas Anderson tiene una carrera como para hablar por su cuenta y no tener que compararlo con ningún otro director. Pero sí me gusta esto de que cuando curan con dándole cosa de época sin tener que ir al hitazo. Creo que solo está bien en Life on Mars de Bowie o alguna que otra, pero hay una curaduría muy buena ahí.
Igual para mí no importa cuán hitazo sea la canción, sino cuán bien la pongas. Porque
sí.
Hay casos demostradísimos de canciones que han sonado en 18.500 películas, pero siempre hay una la que destaca...
Lo hablamos en Cruella.
Bueno, pero, no, pero en Cruella ninguna... Horrible, no te acordás, no, no te acordás de nada. Son 15.000 temones y yo ni me acuerdo qué sonaba. Pero acá no te vas a olvidar que sonaba Life on Mars. Entonces, eso es otra cosa. O sea, una cosa es poner una canción y o sea, hacer sonar una canción, y otra cosa es que la canción que esté puesta ahí signifique algo. O que o que adhiera a la escena, digamos. Pero bueno, eso es talento puro, qué sé yo.
Sí, totalmente. Sí,
tal cual. ¿Nos queda algo más para hablar? ¿O quieren recomendar algo?
Yo creo que podríamos hablar de 18.500 cosas más, pero.
Sí, sí. 1000 horas.
Sí.
Es un lindo episodio, como ya. Bastante cargadito. ¿Quieren recomendar algo?
A mí, yo más que recomendar, creo que... A mí, esto es como una sensación en general, de vuelta. Si no, si terminó la película y... podían pasar dos cosas. O que me vuelvan a poner... quedarme para la siguiente función y que vuelva a empezar de cero y disfrutarla de vuelta. O me dieron ganas de revisitar... Once Upon a Time in Hollywood. No sé por qué. Pero siento que hay una cuestión de espíritu que va por lo mismo. Quizás porque son las películas que igualmente pasan una vez, que actualmente cada vez estamos menos acostumbrados a ver, que pasa una cada 3 años y que realmente transforman lo que es ir a ver una película en el cine. Siento que viene más que nada de ese lado. Pero no sé, no sé si tengo algo como puntual como para decir. Siento que en algunas cosas también recomendaría Almost Famous. Me parece una linda película también de época. Capaz es otra coming a face desde otro aspecto, pero siento que en algunas cosas hay un espíritu muy similar. Y sí, me quedo con Almost Famous como para recomendar. Siento que hay una cuestión en los personajes que rozan también la inocencia, y hay un chico que quiere ser adulto y que quiere ser periodista de rock, y una banda, y sobre todo un personaje de una banda de rock que quiere ser un nene todavía. Siento que ahí hay algo que me coparía para recomendar y ver en simultáneo. Además de que están en la misma época, digamos.
Bien. Sí. Yo nada más porque vos mencionaste John Baker, me parece que Red Rocket, la última película de John Baker, si la quieren ver, se encuentra por ahí. Está como interesante para verla. También tiene su polémica, pero me parece que es esto, como que agarran un espíritu en cuanto a su cine, hacen el cine que a ellos les gusta, que al público quiere ver, y lo rescatamos bastante. Así que esa es como mi recomendación. ¿Algo más? Ernie.
Yo pondría, sí, me iría a escuchar a Fleetwood Mac.
Bien, sí, recontra. Yo también. A la Jaim también.
Muchísimo. A la Jaim, que beben un montón de Fleetwood Mac. Me encanta.
Y Johnny, digamos, Mitchell. Johnny Mitchell
también.
Que la sacaron de Spotify.
Johnny Mitchell también. Y vería una película de Robert Altman también, que me parece que va muy en sintonía con...
De esas de 3 horas.
Con Paul Thomas Anderson. Puede ser que no. Popeye. Vayan a ver Popeye, que van a encontrar un montón de cosas de Paul Thomas Anderson. Aparte, es una película que le encanta a Paul Thomas Anderson. Y eso. Y no sé qué más. Pero creo que con esas puntas pueden bucear un poquito. Hay para bucear mucho ahí. Pero me parece que como... Es una película que invita a leer, a escuchar y a ver. Como me parece que abre como pestañas gigantes.
Y de libros recomendaría a Las chicas de Emma
Librazo. Oh,
no. De Emma Klein.
Librazo.
O no sé, me da esa vibe también. Y recomendamos todo, ya somos un podcast multifunción.
De todo,
multimedia.
Ahora pasamos por el momento de los chicos. Digo muy, no mentira. Letterboxd. No, bueno. Listo, creo que ya dijimos todo y nos queda un montón por decir, pero...
No, ¿nos siguen en dónde?
Gracias por escucharnos, nos siguen en @hypeados podcast y eso. O pongan hypeados en Google, hypeados podcast, y capaz les sale algo, capaz no lo sé. pero pueden seguirnos por ahí, gracias por escucharnos, nos vemos la próxima. Chau.
Adiós.
Hypeados.